Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Las personas en situaciones de censura, autoritarismo, asfixia social, tenemos un recurso que nadie nos puede birlar: la imaginación.
En tiempos oscuros de la sociedad humana, muchos inventaron maneras particulares de comunicarse, llevar la noticia, correr el rumor, actuar a pesar del miedo. Aquí se convirtió en leyenda el no a los militares en 1980. La sonrisa del no, ¿a quién se le habrá ocurrido? O el limpiaparabrisas moviéndose aún sin lluvia. O el diminuto pegotín que apresuradamente dejábamos pegado en los ómnibus al momento de bajarnos.
Pequeños actos individuales donde ejercitamos nuestro instinto de resistencia y urgencia de libertad, enviando al mismo tiempo señales a nuestros semejantes.
Pueblo nuestro que estás en la tierra, disimulando siempre tu voz, vénganos a tu reino.
El pasado 25 de enero, en la rambla del balneario Costa Azul, al cumplirse 8 años de la muerte de Luis Pérez Aguirre y 25 del ayuno del 83 contra la dictadura, protagonizado por él mismo, también por el padre Jorge Osorio y por el pastor de la iglesia metodista Demar Olivera, el padre Mosca, hoy provincial de los jesuitas, recordó uno de esos actos individuales para comunicar, para llevar la noticia, para correr el rumor, protagonizado por un hombre ciego a lo largo de los 14 días que duró el ayuno.
Un ciego que vivía en Piedras Blancas y pertenecía a la parroquia San Lorenzo, Camino Repeto, de donde eran las hermanas que eran las dueñas del espacio este, ¿no verdad?, donde se estaba haciendo el ayuno. Eran tres, ¿no verdad?, que eran mensajeras también, porque ellas tenían detrás un pensionado y entonces a ellas sí las dejaban pasar. Iban al pensionado y por el pensionado tenían un túnelcito a donde estábamos nosotros y nos traían los mensajes y de venida. Pero este hecho del ciego fue sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él escuchó lo que estaba pasando y entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Entonces se tomaba el ómnibus en Piedras Blancas y hacía el trayecto hasta la Plaza del Ejército. Entonces él calculaba más o menos cuando llegaba a la zona de Cristo Rey y empezaba a preguntar a la gente, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es lo que ocurre? Y empezaba a preguntarle y entonces la gente contestaba y la gente decía, ¿y qué es lo que está pasando? Y así entonces él hacía el recorrido. Cuando llegaba a Plaza del Ejército se tomaba de vuelta para Piedras Blancas. Y así se pasó los 14 días haciendo ese trayecto, de verdad, contándole a la gente lo que estaba pasando.
¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel. Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos. Sufrimos la dictadura en carne propia y luego nos adaptamos a la convivencia pacífica entre torturados y torturadores, bajo el lema de sin vencidos ni vencedores.
Palabras del doctor don Julio María Sanguinetti. Hay gente que piensa que revolver las cuentas del pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Hay gente que cree que lo más novedoso hoy es trasladar al Uruguay el juicio de la Argentina, como si los conflictos de la Argentina fueran iguales a los del Uruguay, cuando es notorio que no lo son. Que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio.
La aprobación plebiscitaria de la ley de caducidad en 1989 marcó el fin de la transición y el optimismo democráticos. Sin verdad ni justicia, la democracia se confirma sin fundamentos éticos en su origen.
Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación.
¿Por qué desde 1985 se recupera la confianza social en el Estado de Derecho después de que este mismo Estado se comportara durante 11 años como Estado terrorista? ¿Por qué, si los partidos y políticos tradicionales fueron un factor decisivo en la crisis institucional de los años 60 y en el paso a la dictadura del 73, en los 90, apenas 5 años después del fin de la dictadura, la democracia los restaura como liberales democráticos, como sin pasado reciente que los cuestione? ¿Por qué la sociedad movilizada en el proceso de lucha de transición a la democracia le cedió su lugar a estas prácticas meramente representativas de políticos profesionales? ¿Por qué el pluralismo democrático terminó en el monopolio liberal?
Sin ejercer violencia física, el Estado se aseguró la obediencia del grueso de la sociedad.
Quedan pocas esperanzas de librarse, ya no hay modo. Pero siempre falta alguien. Pero siempre falta alguien. Pero siempre falta alguien. Y el último libra a todos.
Pasivamente aceptamos una serie de situaciones políticas paradójicas y discursos estatales en abierta contradicción con la verdad. Hay preguntas que son ineludibles. ¿Por qué adaptamos el cuerpo a la negación de vivencias personales y colectivas experimentadas entre los convulsionados años 60 y 1985? ¿Cómo fue posible tamaño olvido? ¿Dónde fueron a parar aquellas ideas inspiradoras de nuestra juventud dispuesta a tomar el cielo por asalto? Nos olvidamos de lo bueno, pero también nos olvidamos de lo malo. Nos olvidamos que nos controlaban, que éramos ciudadanos de clase A, B o C, que nos cortaban el pelo, que nos venían a buscar, que nos encapuchaban, nos torturaban, nos expulsaban, nos mataban, nos desaparecían.
¿Cuántos seres han cruzado por mi cuerpo? Como flechas. ¿Cuántos seres han entrado por mis ojos y se han ido por mi olvido? ¿Cuántos son los que quedaron en la casa roja de mi corazón?
1989 fue un año trágico.
Hasta hoy, sus consecuencias nos lamen los talones.
No supimos defender la legitimidad de aquellas luchas transformadoras que nos habían movilizado, y no supimos defender después la legitimidad de la lucha por verdad y por justicia.
Quedamos atrapados entre el miedo y una sórdida legalidad.
Cuando yo tengo miedo, no me animo a dar un paso porque no sé lo que puede pasar. Para hacer efectiva y funcional esta técnica de la aplicación del terror o el síndrome del miedo como sistema de control, aquí en Uruguay se aplica de manera masiva e indiscriminada la detención y la tortura. Uno de cada 47 habitantes tuvo una experiencia directa, traumática de la represión, sea que fue detenido, que fue torturado, que fue secuestrado, que su casa fue allanada y saqueada de manera brutal, etc., ¿no? Y esto contando niños, toda la población total, eso es un récord mundial en proporción a la población, ¿no? Esto ha creado una conmoción y un desfasaje de todos los organismos naturales que tiene un cuerpo social, ha demovilizado al país, desarticuló todas sus organizaciones y demás, y sobre todo creó un fenómeno que corroe por dentro ese cuerpo nacional, hablando de la nación como por ejemplo un cuerpo vivo, ¿verdad?, con sus distintos miembros, órganos y demás. Es como un cáncer que funciona, del cual todavía no hemos salido. Esta situación de ley de caducidad lo único que hace es agravar la enfermedad que impide un proyecto nuevo de país. Es obvio que estamos en este momento en una situación de democracia viable, que llaman feasible democracies, que llaman los americanos. Dentro de estas democracias, los sectores militares se siguen considerando como la reserva moral del país frente a ese enemigo potencial del comunismo. Y que ellos van a estar como tutelando, cuidando, ¿verdad?, fuera de la sociedad. Se ponen como al margen y por encima de ella, y no como parte de ella, sino como tutores de ella. Y esto nos lleva realmente a estar sometidos a un modelo de país absolutamente rechazable. Lo que pasa es que viene envuelto en un paquete con papel de regalo, donde la gente dice, bueno, ahora tenemos una cantidad de cosas muy lindas que antes no teníamos.
La voz del sacerdote Luis Pérez Aguirre fue referencial en la defensa de todos los derechos humanos. Lo hizo en dictadura y lo hizo en democracia. En esta entrevista del año 89, Perico hace referencia al miedo, que fue real y que fue sobre todo esencial para reorganizar la sociedad, eliminando autonomías y cualquier atisbo de resistencia. En esa misma entrevista, Pérez Aguirre nos dio testimonio personal de lo que significa convivir víctimas y torturadores.
Yo me encontré ya dos veces aquí caminando por las calles de Montevideo con mi propio torturador. A nivel interpersonal uno puede llegar a una situación de perdón o de magnanimidad o de reconciliación en lo personal, ¿no? El problema es cómo se hace eso a nivel de un cuerpo social, donde tenemos que convivir de forma forzada y no decidida por nosotros mismos, víctimas y verdugos. Donde en la situación normal de la vida civil, de la vida social, se da una inseguridad tal de que no podamos distinguir al estilo Martín Fierro entre bagres y tarariras, ¿no? Eso hace mucho mal al país y por supuesto impide establecer un proyecto, como decía, distinto y nuevo de país, y traba algo que en lo que me es personal me importa mucho, es una reconciliación nacional. Desgraciadamente entonces la situación en que queda el país a partir de la aprobación de la ley de caducidad quita los recursos, los medios para buscar realmente una solución que nos vaya garantizando salir de esta noche y de este trauma que vivimos todos estos años, ¿no? Luchar contra esa ley entiendo que es un paso absolutamente necesario para poder después pensar en un futuro para el país. Es la primera traba que se nos ha puesto.
Todos estos aspectos lo preocupaban muchísimo.
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue tácitamente negociada en lo que se conoció como el Pacto del Club Naval.
Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera.
En aquella reunión se pactó la impunidad. Los militares aceptaron pasar a un segundo plano siempre y cuando se les asegurara total impunidad. Fue una extorsión que los políticos, por distintas razones, aceptaron. Algunos porque habían sido cómplices de los militares y estaban muy interesados en que no se conociera ni la verdad ni los responsables con nombre y apellido. Otros simplemente porque querían recuperar protagonismo y poder, sobre todo poder. Y otros porque creyeron que había que ponerle fin a la dictadura a cualquier precio. Y se equivocaron.
¿Quién daría hasta el fin llevadera?
A Pérez Aguirre, todos estos aspectos lo preocupaban muchísimo. Le rondaba la certeza de los daños que ya en el 89, apenas cuatro, determinada la dictadura, se sentían en la sociedad uruguaya. Perico reflexionaba sobre el futuro que se avecinaba.
Han entrado ingredientes que son mucho más peligrosos, diría yo ahora, y al mismo tiempo de muchísima mayor incidencia de futuro de lo que podría ser una dictadura militar, donde los perfiles son muy, muy definidos, muy nítidos, y la sociedad misma supo cómo juzgarlos y ponerse frente a ellos, ¿no? Ahora es una cosa mucho más, yo diría, compleja, los perfiles son mucho menos nítidos, los problemas que surgen están de alguna manera condicionados por una serie de realidades que son muy, muy queridas, muy caras a nuestro pueblo, ¿no? Como cuando se habla de recursos democráticos, de funcionamiento de instituciones, de libertades básicas garantizadas, etcétera. Cuando en realidad el problema es mucho más hondo que eso, ¿no? Y entonces se va como entreverando, o en términos futbolísticos, ensuciando el partido, muy de a poquito, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando a eso. A nosotros se nos ponen metas en función de ciertos pseudovalores que vienen impuestos desde afuera, como cosas que hay que adquirir para ser un país civilizado, un país respetado y demás. Un elemento básico de la concepción democrática es el de la tolerancia. Un cuerpo sano tiene esa capacidad de tolerar o integrar dentro de su cuerpo sectores a veces muy disonantes que no ponen en peligro la movilización hacia esa meta de todas las energías de un país. Ahora, en estas condiciones en que estamos, indudablemente sí se convierten en elementos absolutamente corrosivos y negativos dentro del cuerpo, y muy peligrosos, ¿no? Y que sí deberían ser identificados en sus conexiones, en sus intenciones y demás, y después neutralizados porque son peligrosos. Y reaparecen, no están, siguen latentes. Se predica la tolerancia democrática para justificar cosas absolutamente subversivas de lo que el pueblo manifiesta y quiere. Y la contradicción es tal que quien aparece como subversivo es justamente el que trata de salvar y ser coherente con esa voluntad popular, ¿no? Y ese sentir popular.
Luis Pérez Aguirre era consciente de cómo lentamente se estaba naturalizando en la sociedad uruguaya lo que antes habíamos cuestionado tanto. Y en este entrevero de bagres y tarariras, el grueso de la sociedad se entibió. Los viejos torturadores, entre otras cosas, hasta escriben en los diarios: la mayor lucha que damos es la queja personal y un papel en una urna. Los que se atreven a más son procesados. Sacrificamos la legitimidad, nos dejamos ganar por la legalidad.
Como un cielo en el dolor del infeliz, que el día más
pensado se decida al decidir y caiga como un cielo en el dolor del infeliz. Que el día más pensado se decida al decidir y caiga como un cielo en el dolor del infeliz.
Tomemos, para cerrar, las palabras del mismo querido Luis Pérez Aguirre.
Luchar contra esa ley es un paso absolutamente necesario para poder después pensar en un futuro para el país. Es la primera traba que se nos ha puesto.
Hermana tan querida y tan perdida por aquí, sin ti no es posible ni la vida ni morir.
Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.